El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Hoy con el desenlace de la cuarta jornada en primera, enseguida estamos en el Coliseum porque en media hora arranca el Getafe-Elche. Desde ya todo lo que hay que saber de este choque también en el partido de la Onda en el dial 106. Y ya sabéis que el Madrid y el Atleti comandan la liga gracias a dos remontadas con acento francés y que Gareth Bale ha vuelto a caer y parece que su enésima lesión va para largo. Javier Sevilleja realiza y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es lunes 13 de septiembre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Lunes de lesiones y gordas en el Madrid y en el Barça.
Ancelotti pierde para los próximos compromisos a Bale con una lesión de grado medio en el isquio de su pierna derecha y de pronóstico reservado. No tiene fecha de regreso. Marcelo fuera de la convocatoria de momento para este miércoles en Champions con molestias musculares y Mendy, que no acaba de recuperarse de sus dolencias y que hoy hizo trabajo en el gimnasio junto a Kroos y Ceballos, que tampoco están disponibles para San Siro. En el Barça, alarma con Braithwaite. El danés tendrá que pasar por quirófano para solucionar sus molestias en la rodilla izquierda, como comunicó el club blaugrana.
Real Madrid y Atleti llegan líderes a la Champions.
Invictos y mostrando algo diferente. 10 de los 12 puntos en disputa, donde solo el Valencia de Bordalás puede seguir el ritmo de los madrileños. El Atlético remontó al Español y el Real Madrid remontó en dos ocasiones al Celta para acabar ganando con solvencia. En Champions se esperan el próximo miércoles a las 9 Inter y a madridistas y a rojiblancos Oporto. Y hasta aquí nada nuevo. Por ello, Javier Tebas, presidente de la Liga, ha decidido pasar a reducto económico. Hoy en el capítulo se versaba sobre la economía del conjunto blanco y sus posibilidades en futuros mercados.
Este año el Real Madrid ha vendido 200 millones de euros en jugadores. El Real Madrid está haciendo un estadio nuevo financiado a 30 años. No le afecta a la tesorería. El Real Madrid tiene en caja para fichar a Mbappé y a Haaland juntos.
Casi nada. El Rayo carbura en la Liga y el Tigre Falcao será presentado esta semana.
Arañó un merecido punto en el Ciudad de Levante en el tiempo añadido. Marcó su flamante fichaje Sergi Guardiola, quien ya espera a su pareja de baile. Radamel Falcao será presentado seguramente el próximo jueves en Vallecas ante la parroquia Vallecano. El Rayo se asienta, el Tigre está cerca.
Esta noche se cierra la jornada en Primera y en Segunda División.
Se cierra la cuarta jornada en Primera División con el Getafe Elche, los de Michel buscando su primera victoria, y Onda Madrid con el equipo azulón. Podrán seguir la retransmisión desde el dial 106 con el equipo del partido de la Onda en Segunda División. Hoy se cierra la quinta jornada a las 9 en el Anxo Carro con el Lugo Huesca. En cuanto a los equipos de nuestra comunidad, el Leganés volvió a caer derrotado frente al Sporting y es colista de la categoría con tan solo dos empates en su haber. El Fuenlabrada cosechó un empate frente al Zaragoza y es duodécimo en zona templada. La alegría de la jornada lleva nota alfarera, y es que el Alcorcón venció con autoridad al Mirandés como visitante. Los de Anquela suman sus primeros 3 puntos de la temporada, aún en puestos de descenso a Primera Federación.
Mañana 3 equipos españoles inauguran esta edición de la Champions.
Y los 3 como locales. El Sevilla medirá sus fuerzas frente al Salzburgo, impecable en la Liga Austriaca a partir de las 7 menos cuarto en el Pizjuán. El Villarreal se medirá a partir de las 9 en la Cerámica frente al siempre sorpresivo Atalanta. A la misma hora, el FC Barcelona abrirá curso en Champions frente al temible Bayern de Múnich en casa. A Koeman se le ha preguntado por su relación con la directiva tras declarar que el Barcelona tenía futuro gracias a él, y aunque ha habido cositas,
nuestra relación es buena, y si hay cosas nos hablamos, entonces que al final, como yo y el presidente, creemos lo mejor para el club.
Sorteo de la Champions femenina.
El Real Madrid queda encuadrado en el grupo B junto a Breidablik, islandés, Kharkiv, ucraniano, y contra el Paris Saint-Germain, finalista de la última Liga de Campeones. El FC Barcelona, actuales campeonas, encuadrado en el grupo C junto a Arsenal, Hoffenheim y Koge danés. Grupos asequibles para el paso a siguiente ronda. Además, segunda jornada en Primera Iberdrola, donde el Atlético de Madrid se llevó el derbi frente al Real Madrid por 0-2, con tantos de Deina Castellanos y Vanini. Rayo Vallecano y Madrid Club de Fútbol saldaron con derrota sus compromisos frente al Alavés y Granadilla-Tenerife.
El Real Madrid de Lasso, otra vez supercampeón.
Nuevamente supercampeón de España. Nuevamente, contra pronóstico, superó al FC Barcelona 83-88 para los madrileños, con un Sergio Llull estelar con 24 puntos, 2 asistencias y 27 de valoración. Pablo Lasso y su hijo piensan esto de Llull.
Respecto a Llull, pues probablemente estoy de acuerdo contigo, como mi hijo, que quiere que juegue Llull toda la vida.
Además, Rudy Fernández, sí, es una lesión muy leve la que tiene en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, parece que no es nada importante y podrá llegar al comienzo de liga con el conjunto blanco.
Tranquilizadoras noticias en torno a Rudy. Medvedev deja sin US Open a Djokovic y Alcaraz sube en el ranking ATP.
Con un triple 4-6 en 2 horas y 15 minutos deja al serbio sin gran slam y sin adelantar a Rafa Nadal y Roger Federer en la carrera de un palmarés histórico, día en el que el murciano Carlos Alcaraz entra en el número 38 del ATP desde 2004. Ningún jugador profesional con la edad de 18 años conseguía una posición semejante.
Y Marc Márquez vuelve a ser el de siempre en Aragón.
Segundo, solo superado por Barnaya, el de Cervera se sostuvo en un nivel parecido al obtenido anterior a su lesión. Tiró de casta y orgullo y arriesgó hasta el final, dolido por algunas declaraciones tachándole de arriesgar demasiado y dando por supuesto que no volvería a ser el mismo. Márquez contesta:
hay mucho boquerón desinformado hablando, pero bueno, eso forma parte del show, forma parte de este mundo. Hoy ha salido, creo que bien, podía haber salido muy bien, sí, entonces hubiese sido un héroe también.
Y en Fórmula 1, victoria para el australiano Ricciardo, susto impactante accidente entre Verstappen y Lewis Hamilton. El Red Bull de Verstappen aplastó literalmente el Mercedes del inglés, al que Lalo salvó de un desenlace fatal. Ambos líderes del campeonato no sumaron, pero todo pudo ser mucho peor.
Las 7:36, el enfoque del deporte. Hasta las 8, vamos con todo.
El enfoque del deporte, con Rodrigo de Pablo.
La pelota es la que manda y en unos minutos estará rodando en el Coliseum en el Getafe-Elche, duelo entre dos equipos que aún no han ganado. Cabina de Onda Madrid en el Coliseum. Hola, Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. 10.000 aficionados, que más o menos se prevén aquí en el Alfonso Pérez Muñoz. Está lloviendo tímidamente, esperemos que no caiga más. La temperatura es buena y un Getafe que está obligado a ganar, lógicamente, porque no lo ha hecho todavía el conjunto de Michel, aunque bien es verdad que tampoco lo ha hecho el Elche de Fran Escribá. No hay muchas novedades, ahora sí, eso si quieres la comentamos rápidamente con nuestro comentarista, pero bueno, te confirmo que de inicio va a formar en portería con David Soria, Michel. En defensa juegan Damián Suárez, Gené, Cuenca y Matías Oliveira. Además, en el caso de Cuenca, debuta además con el Getafe. Por delante Aleñá, Arambarri, Maximovic y Yanko, que finalmente venía con dudas por las molestias con los compromisos internacionales. Y en punta tanto Jaime Mata, que es la gran sorpresa, dejando en el banquillo al único que ha marcado un gol, que es Sandro, al igual que el turco Enes Unal. Por parte del equipo de el Elche de Fran Escribá, juega con Kiko Casilla en portería, con una defensa de 5, aunque pueden ser 3 y luego convertirse en 5, con Palacios, Vigas, González, Verdú y Mojica. Por delante 3 hombres, en este caso Raúl Guti, Mascarell y Fidel, y en punta Lucas Boyé y Benedetto. Pita Melero López estará en el VAR Sotogrado.
Gracias, Ramón. El partido en directo a través del dial 106 en el partido de la Onda con un comentarista de altura. Hola, Nano Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Para que no cundan los nervios hay que empezar a sumar, pero ya, ¿eh?
Sí, bueno, Michel intentaba no hablar de finales en la rueda de prensa, pero evidentemente después del inicio de temporada tan duro en cuanto a rivales que ha tenido el equipo, pues hoy te enfrentas a uno de los de tu liga, ¿no? Y jugando en casa con 0 puntos en el casillero necesitas empezar a sumar. Enfrente se va a encontrar un buen equipo, el de Fran Escribá, un Elche muy bien trabajado, que ha firmado bien este año y que creo que le va a poner las cosas difíciles al equipo de Michel. Pero bueno, confiemos en que hoy el Getafe tiene que traducir las buenas sensaciones de los 3 primeros partidos en un resultado positivo que le permita seguir creciendo desde ahí.
Lo decía ahora Ramón, Mata arriba por Sandro, Cuenca entra por Mitrovic, tú que eres central, Cuenca con Gené atrás. ¿En qué te vas a fijar especialmente? ¿Qué tienes ganas de ver?
Bueno, entra Jorge Cuenca, es un chico que conozco de hace tiempo, al que vengo siguiendo, central zurdo, con un físico muy portentoso, con muy buen manejo de balón y que se tiene que adaptar a la categoría, Primera División. Ha rendido en todas las categorías en las que ha estado, Barça B, Villarreal, el año pasado en Almería, y ahora le toca dar ese pasito adelante porque es un jugador joven y yo creo que le va a aportar al equipo y se carga a Mitrovic, bueno, sale Mitrovic del equipo, mejor dicho, para la entrada de Cuenca. Y luego, pues bueno, en cuanto al once, más o menos lo que suele venir siendo habitual. Es verdad que me ha sorprendido la salida de Sandro, porque creo que es un chico en el que Michel confía mucho, pero entra pues un referente para la afición del Getafe, como es Jaime Mata, así que bueno, esperemos que le vaya bien a todos.
Ojalá la cuarta sea la vencida y llegue la primera victoria. Por cierto, en el palco no estará Clemente Villaverde, que ya no es el director general del Getafe. Un abrazo, Ramón, Nano, buen partido y que gane el Geta.
Sí, señor, gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
En el enfoque, Madrid al tanto.
Por si alguien se ha perdido, el Real Madrid y el Atleti se reparten el liderato con el Valencia con 10 puntos, Benzema y Vinicius con 5 y 4 goles encabezan el Pichichi, el Rayo es décimo con 4 puntos, el Getafe colista aún con 0 en su casillero. Es lunes y los lunes en el enfoque del deporte vamos a revisar la jornada desde el ángulo inverso. No tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Hola, José María Bonilla.
Muy buenas.
Carlos Sánchez Blas, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Antes del análisis, si os parece, la información. Gareth Bale, Carlos, adiós al espejismo. El galés otra vez lesionado. Ya van 25 veces en el Real Madrid. Y estaba en serio.
Eso es, sí. Se ha confirmado esta mañana. Le han hecho pruebas médicas. Caía lesionado en el entrenamiento del sábado, el último entrenamiento antes del partido de ayer contra el Celta. Ya tenía malas sensaciones, tenía mala espina. Ancelotti no tenía muy claro todavía lo que iba a ser, pero bueno, en cualquier caso esta mañana se ha confirmado una lesión muscular de larga duración, es decir, con una gravedad suficiente como para pensar, Rodrigo, que por lo menos 2 meses de baja mínimo le van a caer al galés, así que estamos hablando de un problema para el galés de nuevo, que había confiado en él Ancelotti en el inicio de temporada, pero que, como decimos, con ese problema muscular se va a perder un buen tramo de la competición.
Es un poco la dialéctica de siempre, ¿no? Acumula minutos con Gales y se lesiona con el Real Madrid.
Sí, probablemente haya tenido algo que ver, porque es verdad que jugó todos los partidos con su selección, a buen ritmo, con intensidad, y bueno, ya digo que fue en el último entrenamiento antes del partido contra el Celta cuando se resintió en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, parte trasera, muslo derecho, y simplemente, bueno, nos han confirmado que es una lesión muscular de larga duración. No hay más detalles, porque Bale ya sabemos que es muy celoso en cuanto a su intimidad se refiere, y no quiere que se establezcan plazos ni que se den más detalles, pero como digo, creo que estamos hablando de una lesión que mínimo va a estar en torno a los 2 meses.
Cuando se lesiona cualquier futbolista, hablamos de mala suerte. Cuando se lesiona 25 veces en un solo club, no sé, os pregunto a los tres.
Hombre, yo creo que Gareth Bale es un futbolista de cristal, eso se ha demostrado. Es verdad que en el inicio, cuando llegó al Real Madrid, las primeras temporadas fueron mucho más regulares. Incluso la primera con Ancelotti fue el gran héroe de aquella Copa del Rey que se consiguió en Valencia contra el Barça, y luego, por supuesto, también tuvo un papel decisivo en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid de la Champions. Tuvo un buen rendimiento esos 2 primeros años, pero luego es verdad que, sobre todo, la musculatura de los gemelos, el sóleo y los isquios le han traído muchos problemas. Futbolista de cristal, y eso que es un buen profesional porque se cuida, o al menos aparentemente eso parece, creo que esta, que es su última temporada de contrato con el Real Madrid, definitivamente va a ser la última.
Yo creo que Gareth Bale le ha dado mucho al Real Madrid, que es un futbolista importante en la historia del Real Madrid, con protagonismo en finales, en la Copa, en la Liga de Campeones, con rendimiento muy positivo durante el tramo inicial de su contrato con el conjunto blanco. Pero es verdad que ya no es casualidad, es causalidad desde hace mucho tiempo. Más allá de las lesiones, creo que el recorrido de Bale está terminado en el Real Madrid, que no se ha ido del Madrid porque no tenía mercado con ese salario pantagruélico que cobra en el conjunto blanco. Y es evidente que la etapa de Gareth Bale, más allá de esta lesión, yo no era tan optimista como la gente cuando habla de brotes verdes, no ha jugado un partido aceptable y demás. Estamos hablando de una superestrella y creo que ese rol ya no va a aparecer más en el Real Madrid.
Si hablamos de la lesión, evidentemente tiene que haber algo más, porque yo estoy con Carlos Rodríguez. No creo que un futbolista de élite del Real Madrid no se cuide. Yo creo que Gareth Bale se cuida, tiene que haber algo más. en su organismo, algo más en su cuerpo, pues que le hace que muscularmente se rompa cada dos por tres, se rompa muchísimas veces, y además no hayan dado todavía con el kit de la cuestión. Yo no le echaría toda la culpa a Gareth Bale. Es algo que ni en Gales ni en el Real Madrid han sabido erradicar.
Ahora vamos a
Rodri, sí. Con respecto a esto solamente que dice Bonilla, que me parece muy interesante. ¿Os acordáis cuando llegó Gareth Bale, que se publicó que tenía una hernia discal? Bueno,
sí.
Pues que tuvo mucho revuelo todo esto. Evidentemente una hernia no, pero que parece que sí tenía problemas lumbares o en la columna. Hablaban de protrusión, que no es una hernia evidentemente, pero quiere decir que puede haber algún tipo de pinzamiento que no sé si está relacionado o no, pero en cualquier caso en la columna están, bueno, pues centralizados, valga la redundancia, todas las terminaciones nerviosas, y no sé si en alguna medida puede influir en tanta lesión muscular. Puede ser, ya lo preguntaremos a algún especialista.
Javier Sevilleja, que tiene muy mala baba, dice que igual jugar al golf, si tiene ese tipo de lesiones, tampoco ayuda demasiado. Pero bueno, antes de ir al turrón, la noticia de esta tarde ha sido también la lista de convocados para el encuentro del miércoles contra el Inter de Milán. Y sin Marcelo y sin Mendy, otra vez, Carlos, sí. Lo de Marcelo también merece una mención, porque es capitán, porque ayer casi ni pudo sudar cuando salió al campo en la prolongación, y problemas por ahí para Ancelotti.
Bueno, vamos a ver, lo de Marcelo, oficialmente son molestias musculares. Ayer salió nada, el último tramo, los últimos minutos de partido, no se le vio nada conforme. Yo creo que le molestó bastante, yo creo que evidentemente ha sido una leyenda y ha sido un futbolista muy importante, y le cuesta asumir su nuevo rol y le cuesta admitir que ya no es un jugador para el Real Madrid, que por delante de él incluso ya está Miguel Gutiérrez, el canterano. Entonces, no sé si pasó algo más, no sé si el descontento de Marcelo, que ayer expresó públicamente de una manera bastante contenida, diría yo, luego en el vestuario tuvo otro capítulo, no ha trascendido, ya digo, oficialmente son molestias musculares, no tenemos por qué dudar de ello, pero el caso es que de repente está fuera de la lista. Lo de Mendy, bueno, pues es un proceso de recuperación también que va muy lento, porque el francés ayer estaba en la lista de convocados, pero en la sesión de activación sintió molestias, no estaba a gusto, y definitivamente Ancelotti no contó ni siquiera con él para el partido contra el Celta. Son las dos novedades con respecto a la lista previa, porque lo de Bale ya se sabía que no iba a llegar a Milán, evidentemente Kroos y Ceballos todavía están recuperándose, y solamente buenas noticias, Rodri, la vuelta de Luka Jovic, que bueno, era un problema de gastroenteritis menor, y la de Alaba, que aunque estaba tocado con una sobrecarga muscular, esta mañana ha trabajado en solitario, pero parece que en principio llega.
Bueno, rápidamente, nombres propios, que el tiempo se esfuma, que es una barbaridad. Vamos a ver, del Real Madrid, algo que hayáis pensado esta tarde y que no hayáis oído o dicho en torno a Benzema, participación en 9 de los 13 goles del Real Madrid, o de Vinicius, solo 21 años, que a veces se nos olvida, y que ya ha marcado en 4 jornadas más goles que la temporada pasada en Liga.
Yo muy rápido, mira, de Benzema. No, te digo, Charlie, de Benzema para mí come en la mesa de los más grandes. Es decir, en la boda no está en la mesa número 2, no está en la mesa número 3, está en la mesa de los novios, de los suegros y de los padres. Ahí está Karim Benzema, pon a Lukaku, pon a Messi, pon a Mbappé, pon a Haaland, pon a Cristiano, pon al que quieras. Ahí está Benzema. Y de Vinicius, más allá de su rendimiento, creo que es un futbolista con flow. Es decir, que al final, como aficionado al fútbol, hay que admirar a estos tipos. Trata siempre de retar, de desafiar, de encarar, de recortar. Va, se ríe, se equivoca a veces y celebra con la grada, pero tiene carisma, tiene algo diferente. Y eso es una bendición para el fútbol actual.
No, yo iba a decir de Benzema, solo más allá de lo que ha comentado Blas, que me apunto, disfrutemos de él. Porque evidentemente ha crecido exponencialmente mucho en las últimas temporadas, sobre todo desde que se marchó Cristiano Ronaldo. Ya era bueno antes, evidentemente, pero el rol que ha asumido y la responsabilidad de los galones que tiene ahora es excepcional. Disfrutémoslo, porque ya es un jugador veterano. Y de Vinicius, bueno, ante todo mucha calma, que diría Siniestro Total. Apunta muy buenas cosas, este año parece que ha cambiado cosas y que va mejorando, pero piano, piano.
Yo lo que digo, y voy a reiterar lo que han dicho mis compañeros de Benzema, creo que el galo está demostrando desde hace ya bastantes temporadas que es un futbolista top, de lo mejorcito que hay, ya no en el fútbol español, sino en el fútbol europeo, pero además de largo. Y con respecto a Vinicius, ni era un petardo hace 2 meses, ni es balón de oro como se dice en el día de hoy, que hay que tener calma. que tiene, como digo yo, 21 años y que tan solo ha metido 4 goles, que no ha metido 17 en 4 jornadas.
A ver, Bonilla, que quedan solo 3 minutos y te quiero preguntar. Ayer al Atleti le costó con el plan que había urdido Simeone en la primera parte. Había mucho talento sin balón porque había mucho jugador por delante del balón y poco medio campo. Fue mejor el Atleti en la segunda parte y coincidieron los primeros o los mejores minutos con el 4-3-3. ¿Puedes señalar esos minutos el camino? Igual con todo lo que tiene arriba Simeone, ¿ese puede ser el nuevo dibujo del Atlético de Madrid?
Puede. Yo creo que tenía un plan en la cabeza Diego Pablo Simeone que no salió para nada. Indudablemente en el primer tiempo se equivocó total, rectificó en el descanso y le dio resultado. Hombre, cuando tú sacas de una atacada en el descanso a 3 jugadores, o es porque las cosas te están yendo muy bien, que estás ganando por goleada ya en el primer tiempo, o que las cosas te están yendo muy mal, como le sucedía ayer al Atlético de Madrid. De cambiar al 4-3-3 por todo lo delantero que tiene el Atlético de Madrid, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Y eso que es verdad que ayer, con Dogbia, que salió en el descanso, creo que le dio un equilibrio al Atlético de Madrid en el centro del campo que no tenía, y creo que, por ejemplo, Lemar y el propio Joao Félix, se habla poco de Joao Félix, pero yo creo que lo que intervino no lo hizo nada mal, creo que le dan una calidad en ese centro del campo, en la circulación de balón, que evidentemente otros futbolistas no le dan al Atlético.
Es que entonces Joao Félix, Griezmann y Lemar, por ejemplo, por mencionar a 3, no van a poder nunca coincidir, o cambias el dibujo o yo creo que es imposible, a mí no me salen las cuentas.
Ya, pero en esto, Rodri, para mí...
O juegan de interiores, vaya, y aún así tampoco, porque luego tendría que jugar Marcos Llorente seguramente en el otro interior y poner un medio centro puro.
Lo complicado aquí es la gestión de Simeone, ¿no? Que nunca ha tenido una plantilla tan completa, pero hay muchos partidos, muchas competiciones, muchos minutos y muchos momentos dentro del mismo partido. Es decir, el Atleti empezó ayer con Suárez, con Griezmann y con Correa y terminó con Lemar, con Joao Félix y con Mateus Cunha. Eso es un equipazo, eso es una virtud y al final sacó el partido. Para mí el Atleti tiene un equipo macanudo.
Sí, no, es que el tema es ese, todos no caben, evidentemente, pero ahí está la riqueza de este Atlético de Madrid, la profundidad de banquillo. Yo creo que lo bueno de Simeone para Simeone esta temporada es que aunque se equivoque o pensemos que se pueda equivocar como ayer en la primera parte, tiene muchas soluciones para arreglarlo luego en la segunda.
Por cierto, Boni, Correa duda para Oporto, ¿no?
Pues vamos a ver cómo está Ángel Correa, el que es baja segura es Savic, que tiene 4 partidos de sanción después de que le expulsaran en la vuelta de octavos ante el Chelsea en Londres, y veremos mañana si definitivamente Correa puede estar o no en la lista de convocados. En el día de hoy, los que jugaron en el día de ayer más de 45 minutos han estado ejercitándose en el gimnasio, el resto han estado sobre el césped. Y tiene esas molestias Correa, evidentemente después del viaje que se pegó, después de 3 partidos con Argentina y después de ayer ser titular, no lo hizo ni mucho menos bien, al igual que Luis Suárez, al igual que Griezmann en esa primera mitad. Pues bueno, veremos a ver si esas molestias no le impiden jugar ante el Oporto.
¿Y el Rayo todavía en Blas?
El Rayito muy bien, empató en el 92 y merecía ir 1-3 en el 50. Y además, Rodri, con toda la prudencia del mundo, porque falta alguna prueba y alguna revisión, parece que lo de Merkelans no es tan grave, es decir, que no hay cruzado en esa rodilla que se ha dañado 2 veces y parece que podría ser una lesión más menor.
Ya solo falta que gane el Getafe esta noche. Un abrazo para los 3.
Otro. Un abrazo, hasta mañana.
Siete minutos para las 8 de la tarde y en segunda nos está costando arrancar. El mejor de los nuestros es el Fuenla, 12º, y de ahí hacia abajo el abismo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fuenlabrada sigue siendo el mejor madrileño de segunda atendiendo a la clasificación. Son 12º con 6 puntos, merced a su tercer empate de la temporada. En esta ocasión ante un Zaragoza que eso sí mereció más en su visita al Fernando Torres, sobre todo por la gran cantidad de ocasiones de las que gozó en la primera mitad. Llamó la atención el análisis del entrenador José Luis Oltra, crítico con el juego de su equipo y contrariado por la actuación arbitral, y es que el gol del empate maño llegó a través de un penalti decretado por el VAR por una mano involuntaria del defensa azulón Rubén Pulido.
La peor primera parte, yo me atrevería a decir, desde que estoy de entrenador del Fuenlabrada. No es que sea un milagro que vayamos ganando en el descanso, es que es un milagro que no vayamos perdiendo. Los árbitros podrían salir y explicar, es que seguimos sin saber cuándo sí, cuándo no, por qué, entra al VAR, por qué otras veces no entra. Es que es un rebote, es que esto es lo que dijeron que no se iba a pitar. Pero repito también, no voy a valorar, no lo he hecho nunca, no es mi estilo. Y después del partido que hemos hecho, bastante tengo con hacer que el equipo dé una imagen diferente a la que hemos ofrecido en la primera mitad.
Un Fuenlabrada que se mide mañana al Lugo Fuenlabrada en el trofeo de fiestas a las 7 de la tarde para celebrar las fiestas patronales en la ciudad del sur de nuestra comunidad. Servirá de preparación para el complicado choque del próximo fin de semana con la visita el domingo al Alcoraz de Huesca. El Alcorcón afronta la semana con cierto optimismo después de su primera victoria de la temporada en su visita a Anduba. Los alfareros abrirán la sexta jornada el viernes recibiendo al Almería y ya no lo harán como colistas. Esa condición se la ceden ahora al Club Deportivo Leganés. Los pepineros, tras caer derrotados en el Molinón, son últimos en la tabla con solo 2 puntos de los 15 disputados. El partido del sábado ante la Morevieta en Butarque se ha convertido en una auténtica final para el equipo de Asier Garitano.
Vamos pensando en echar el cierre porque hoy queremos terminar con un homenaje al MVP del supercampeón de España de baloncesto, pero antes de irnos, ¿qué más hay que saber?
Fútbol modesto en la primera federación en el grupo 1, derrota del Dux Inter en el añadido y con un penalti muy dudoso frente al Badajoz y victoria con remontada incluida del Sanse sobre el Rayo Majadahonda. El Rayo es sexto con 6 puntos, los mismos que el Sanse, que es octavo, y decimoquinto el Inter con solo un empate en 3 jornadas. En el grupo segundo, el Castilla cayó frente al UCAM Murcia por 3-0, los de la Fábrica son décimos con 3 puntos y no conocen aún la victoria a domicilio. Por cierto, esta semana comienza la preferente y además mandar la enhorabuena al Club Deportivo Leganés, que en el día de hoy ha presentado su sección de fútbol femenino para la 21-22.
Y hoy nuestro tiempo de descuentos para la Supercopa, conseguida por el Real Madrid, y para Sergio Llull, tercer MVP, esta vez en la pista donde se rompió hace 4 años.
Jul para otro. Bien, Jul, cómo ha corrido la contra. 13 puntos para Jul, se pone a 13 también el Real Madrid. Jul, triple. Vamos.
Bueno, sobre todo mi familia, mis hijas, mi mujer, mis padres, mi hermano. Ayer, de hecho, discutí con mi mujer después del partido porque estaba enfadado porque no había jugado bien. Hoy ha salido así, ¿no?
Está acabado, vete a tu casa, ya no vales para esto. La última, Jul, de tres, dentro.
Por toda la gente que está detrás del equipo, que no salen tanto en las cámaras, el cuerpo técnico, los fisios, doctor, utilleros y toda esa gente que tanto me ha ayudado y cuyo trabajo pues es de alabar, y ahora que lo está escuchando todo el mundo, pues qué mejor momento que decir.
Madre mía, el ídolo del madridismo tirando de orgullo, 19 puntos, 2 triples consecutivos, se resiste a caer el Madrid, no se rinde el Madrid.
Sergi Llull es MVP, ayer jugó un mal partido, jugó poco, y qué, vamos ahora a descubrir a Sergi Llull o a matar a Sergi Llull por el partido de ayer, por favor.
Vamos, toma tomate, que no le den una copa, que le den un paquete de Kleenex, un cargamento de tisú.
Muchas emociones, años muy difíciles a nivel personal, sobre todo físicamente, y bueno, hacer un partido bueno y ayudar al equipo a ganar, que es lo importante, pues de ahí esas emociones.
Para levantar la copa al cielo de Tenerife, ganó el Madrid, ganó el Madrid, ganó el Madrid, ganó el Madrid, campeón de la Supercopa. Jul al cielo de la Laguna, la foto de todos, primer título madrileño del curso deportivo 21-22, luego juntado en Onda Madrid.
Y respecto a Jul, pues probablemente estoy de acuerdo contigo, como mi hijo, que quiere que juegue Jul toda la vida.
Real Madrid, supercampeón de España.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.